Sabemos que la inteligencia artificial está cambiando mucho el mundo, la forma de hacer. Ya hemos hablado en otras ocasiones también que en el ámbito sanitario puede tener un importante recorrido. Puede llevarse a cabo una revolución gracias a la inteligencia artificial y que va a ser un gran avance, por ejemplo, en diagnósticos y también quizás en tratamientos. Pero esta semana el Partido Socialista de Navarra ha presentado una moción parlamentaria para instar al gobierno de Navarra, gobierno socialista, por cierto, a que aplique la inteligencia artificial de cara a un mejor tratamiento y a la mejora de los datos de las listas de espera en salud, donde, por cierto, se acumulan ya más de 70.000 personas en el último mes. Así lo anunciaba el portavoz socialista Ramón Alzorriz.
Realizar estudios poblacionales, análisis de historias de los pacientes, previniendo enfermedades asociadas, por ejemplo, con la estacionalidad, todos los medios a nuestro alcance para ponerlos a disposición.
Este anuncio, bueno, pues pilló de sorpresa y además creó escepticismo en los distintos grupos políticos.
Tenemos un sistema informático, ya no de inteligencia artificial, informático que está obsoleto. Y entonces, pues no sé, pues igual antes de hablar de inteligencias artificiales, pues hay que centrarnos en cosas que son, parece, más sencillas y solucionar los problemas que ya el propio sistema sabe que tiene, ¿no?
Creo que son dos encajes complicados, ¿no? Y ese mensaje es que el Partido Socialista no se fía de la gestión en materia sanitaria de Geroa Bai.
Sabrán lo que hacen. Nosotros ya hemos dicho que las esperas son exageradas. Nosotros no somos quien para proponer las soluciones.
Medidas que se han propuesto funcionan al 100%, ha habido resultados positivos.
No lo sé exactamente qué términos se plantea, pero bueno, ya hemos visto que la inteligencia artificial está dando resultados sorprendentes en muchos campos.
Hay varias preguntas que nos asaltan. ¿Se pueden mejorar las listas de espera con inteligencia artificial? ¿Se puede llevar a cabo? ¿Existe algún problema ético? ¿Es lo más adecuado centrar la inteligencia artificial en las listas de espera o habría que ir mucho más allá? Y, por supuesto, bueno, también conoceremos otras aplicaciones, que son muchas y muy importantes, de la inteligencia artificial en la sanidad. Para todo ello vamos a saludar a la doctora Pilar León, vocal del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Navarra. Y además también vamos a conocer qué opinan los médicos, por cierto, quienes ya han anunciado movilizaciones para octubre. Saludamos ya primero a Pilar León, doctora de la Universidad de Navarra. Pilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a intentar saber cómo se puede llevar a cabo esa gestión de datos mediante inteligencia artificial para optimizar esas listas de espera. ¿Es viable? ¿Se puede realizar?
Bueno, me gustaría precisar dos cuestiones. La inteligencia artificial se refiere a sistemas que analizan datos, grandes bases de datos, y que además son capaces de un aprendizaje, son capaces de proponer alguna solución de forma autónoma. Mientras que también cabe el análisis de esas grandes bases de datos en sí mismo, que es lo que se llama minería de datos o Big Data. Es decir, son dos cuestiones que habría que diferenciar. Y en segundo lugar, también me gustaría precisar que el uso de los datos personales de los pacientes tiene dos posibilidades. Una, el uso primario, que es el uso con fines asistenciales, por ejemplo, para la asistencia clínica o la gestión sanitaria, y también un uso secundario, que, por ejemplo, el uso secundario para datos de datos para investigación. En este momento habría que elaborar una investigación para poder tener un algoritmo que se aplicara a esos datos, que es lo que creo que está pendiente de hacer. Las posibilidades de inteligencia artificial son muy grandes, pero tienen que preservar la autonomía de las personas, la privacidad, claro, la confidencialidad, la responsabilidad, el que den el consentimiento, tienen que buscar el bienestar, tienen que buscar conseguir algo que beneficie a los pacientes, pero combinarlo con la seguridad y combinarlo con la seguridad de las personas y con el interés público. Y me parece que es importante que los proyectos de inteligencia artificial garanticen la transparencia, que sean claros, que podamos entenderlos y también que haya una responsabilidad de quienes están investigando o después quienes están aplicando, porque una de las cuestiones que se plantea mucho en el ámbito de la ética médica y de la ética en general y de la ética social es la cuestión de la equidad. Como tanto la inteligencia artificial como los big data utilizan datos, según qué datos se analicen, puede haber sesgos. Sesgos para personas, sesgos para poblaciones, sesgos para grupos de personas. Entonces, el tema de la equidad y el no abrir brechas o que se pueda aplicar de forma adecuada a una población determinada es muy importante. Si se aplica un algoritmo que se ha diseñado con otra población, a lo mejor en Navarra no es lo más adecuado.
Vale.
Si se aplica con datos de personas jóvenes a personas mayores o viceversa. Es decir, que la calidad de los datos, la adecuación de los datos es muy importante.
Con lo cual, también, sí, perdón, Pilar.
No, por favor.
Digo, sí. Con lo cual, el trabajo previo es largo.
Es largo, aunque al mismo tiempo la capacidad de los ordenadores ahora permite acortar plazos, pero sí, primero hay que diseñarlo, después hay que comprobarlo y en ningún caso disminuye la responsabilidad, en este caso de los gestores, ni de la responsabilidad de los médicos. ¿En qué campo se aplica la inteligencia artificial en medicina en este momento? Pues hay muchos proyectos, por ejemplo, en el análisis de imágenes, de radiología, porque bueno, aplicando unos logaritmos obtenemos resultados muy con análisis de muchos datos y muy acertados, pero en ningún caso eso disminuye el diagnóstico, la responsabilidad del médico que diagnostica con esos datos obtenidos. Es decir, que la responsabilidad de decir qué tiene este paciente es el que firma el informe. Aunque se sirva, y hará muy bien cuando esté establecido y cuando estén incorporados, los resultados de esos algoritmos aplicados pues a esa placa de tórax o a ese TAC o a ese escáner, etcétera. Otro ámbito pues es, por ejemplo, la investigación, la búsqueda de nuevas sustancias, de nuevas moléculas que sirvan para el tratamiento de enfermedades, nuevos antibióticos, por ejemplo, o nuevas sustancias que puedan tratar el cáncer, por ejemplo, o también en el ámbito de la genética. No son diversos los ámbitos en que realmente el campo de inteligencia artificial es amplio, es prometedor, pero tiene que ser combinado también con una formación e información de profesionales, de pacientes, de toda la sociedad.
Bueno, pues fíjate, yo te iba a hacer varias preguntas, pero casi las has respondido todas en un par. Todo esto que nos has explicado, sobre todo la última parte, en la gestión de datos ya nos has apuntado algo, Pilar, sobre todo el tema de la investigación, a mí me llama la atención. Claro, ¿puede generar problemas éticos?
Toda investigación puede generar y se basa y se apoya en la ética de la investigación. Es decir, la ética de investigación no para la investigación. La ética de investigación mejora las condiciones de la investigación. La investigación es un ámbito necesario, importantísimo para el desarrollo de la medicina, pero también es un ámbito en que hay diversos intereses. Entonces, por eso existen los comités de ética e investigación, por eso el propio Gobierno de Navarra ha hablado de un comité de ética de los datos, porque es como la posibilidad de poder, desde un punto de vista externo, analizar que todas esas investigaciones y proyectos se realizan de forma adecuada con respecto a las personas, de forma segura y con una intencionalidad que sea adecuada.
Con lo cual, como decimos siempre, la inteligencia artificial siempre nos ayuda, pero siempre tiene que haber alguien detrás, ¿no? De esa inteligencia artificial pues para gestionar esos datos o para incluso llevar la investigación.
Pues, por supuesto, porque el que responde son las personas, la acción humana. La máquina no responde. La máquina no conoce la verdad. La máquina no es libre, la máquina
no tiene conciencia,
no tiene razón.
Claro.
Exacto.
Pilar León, vocal del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Navarra. Gracias por atender la llamada de Copenhague.
Muchas gracias a vosotros.
Continuamos hablando sobre la inteligencia artificial en la medicina, en este caso con Alberto Pérez. Él es presidente del Sindicato Médico de Navarra. Ya hemos visto los problemas éticos que puede generar la gestión de las listas de espera en inteligencia artificial y vamos a ver ahora si puede llegar a ser la solución. Alberto Pérez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La pregunta es... ¿Es la solución la inteligencia artificial para solventar los problemas de las listas de esperas? O dicho de otra manera, ¿es las listas de espera es problema de gestión y no de falta de médicos?
La verdad que de todo, la inteligencia artificial efectivamente podría ser una aportación más que mejorase la situación, pero no hay que perder de vista que no es una solución inmediata, es decir, que la aplicación en sanidad de la inteligencia artificial pues está muy en sus comienzos y además requiere tanto entrenamiento del personal como unos medios técnicos informáticos que ahora mismo no tenemos y que requerirían una importante inversión. Sí que es cierto que la inteligencia artificial, no solamente para gestión de listas de espera o para gestión de o para logística o contabilidad o gestión de almacenes o muchas otras tareas, la inteligencia artificial efectivamente podría suponer una reducción importante de los trámites burocráticos del médico. Bueno, pues por ejemplo, una de los aspectos que nos parecen más interesantes, pues sería la posibilidad de poder mantener una entrevista con el paciente, una exploración mirándolo cara a cara, hablando con él, tomándonos el tiempo necesario, y que un asistente virtual en el ordenador redactase la historia clínica, hiciese las solicitudes de analíticas, las solicitudes de pruebas complementarias, de imagen, que pudiera prorrogar una baja, que pudiera, en fin, que pudiera hacer toda, que pudiera
hacer todo el trabajo
repetitivas,
el trabajo burocrático del médico. Eso. Y el médico se dedicará a hacer lo que ves propiamente de la medicina.
Pero desde luego ahora con más de 70.000 pacientes en lista de espera, pues no parece que la aplicación de inteligencia artificial vaya a suponer una verdadera reducción revolucionaria de las listas de espera. Esto no es la varita de Harry Potter.
Por otro lado, ya hemos visto que efectivamente la medicina puede llegar a ser, o sea, la inteligencia artificial puede llegar a ser una gran aliada de la medicina. ¿Debería ir más allá que esos aspectos burocráticos simplemente?
Indudablemente, sí. Yo personalmente creo que va a tener en el futuro un papel extraordinario y probablemente con una supervisión de un profesional, pues va a poder hacer, por ejemplo, triaje de pacientes, desde luego en radiología, en analítica, el poder hacer un despistaje previo de qué radiografías, de qué pruebas de imagen pueden contener patología y otras que no. Es decir, que sí que pueden ahorrar mucho trabajo y permitir que los médicos, que es una cosa que ya sabes que hemos comentado muchas veces, pues reducir todas esas tareas burocráticas y repetitivas y tener más tiempo para atender cara a cara al paciente, que es lo que realmente necesitamos.
Claro. Incluso aligerar un poquito las urgencias, ¿no? Si ya hay una inteligencia artificial que me está analizando, que es más ese triaje, ¿no? Posiblemente pudiera ir todo más rápido.
En aquellos sitios en los que hay un profesional haciendo ese triaje, pues podría probablemente reducir la carga que tiene ese personal que hace el triaje o incluso eliminar la necesidad de ese personal. Pero al final
Tiene que haber alguien, desde luego, supervisando.
Al final, tú trías a un paciente, decides quién tiene que atenderlo, cuál es su gravedad, pero al final de la cadena hay un médico que es el que hace el diagnóstico y pone el tratamiento. En ese sentido, puede agilizar, efectivamente, o puede reducir el personal necesario en otras tareas, pero ahí la labor del médico va a seguir siendo fundamental.
Bueno, es una medida consensuada con los sindicatos el tema de introducir la inteligencia artificial para solventar estos problemas de listas de espera.
No, no, no. Nosotros nos enteramos como el resto de la gente por los medios de comunicación. La verdad es que a pesar de que todos los médicos estamos interesados en la inteligencia, en la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, y ya hay estudios, ya hay máster, ya hay, o sea, sabemos que viene y estamos preparándonos para ello. Pero esto, la sensación que nos da a nosotros es que ha sido, bueno, pues un puyazo entre políticos que poco tiene que ver con una intención real de aplicar inteligencia artificial de forma inmediata para solucionar las listas de espera.
Bueno, y ya por último, Alberto, no, no te molestamos mucho más. Tenéis previstas movilizaciones para octubre, ¿no? Que está aquí ya, a la vuelta de la esquina.
Sí, hay que recordar que convocamos una huelga intermitente, discontinua, desde aquí hasta el 2027, un mes cada semestre, y el primer tramo de huelga, el primer bloque de huelga es a partir del 15 de octubre. Entonces, la primera semana de octubre haremos asambleas con los compañeros para reafirmar o redefinir las movilizaciones y qué es lo que quieren hacer los compañeros. La verdad es que la situación actual de la sanidad tiene poco que ver con lo que teníamos en abril y probablemente pues haya que hacer cambios en nuestra estrategia.
Poco que ver a lo que había en abril, a mejor o peor.
A peor, yo creo que no tiene mucha discusión, ¿verdad? Bastante a peor de lo que teníamos en abril, tanto en listas de espera, que parece que es lo único que importa, como en plantillas médicas, como en respeto por parte de la administración al trabajo médico. Y bueno, pues es una situación que cada vez nos preocupa más.
Bueno, ¿cuándo os reunís con el personal para reafirmar o para reestructurar esas movilizaciones o esas decisiones?
En esa primera semana de octubre, el día 1 en distintos hospitales, el día 1 en Estella y el día 3 y 4 en el
Vale.
Hospital de
O sea que
Navarra, Tudela y
a
Durango.
partir de esa primera semana de octubre sabremos, ¿no? ¿Qué decisiones habéis tomado?
El viernes, me parece que es viernes 4 de octubre, al final de la mañana, lo haremos público.
Bueno, pues estaremos pendientes.
Muy bien.
Alberto Pérez, presidente del Sindicato Médico de Navarra, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.